un lugar donde Nelson Díaz nos acerca las novedades del mundo de la cultura. En Justos y Pecadores, El Rastro.
¿Qué dice el hombre de negro?
¿Cómo anda Mauricio? ¿Cómo anda Camila? En este viernes lluvioso. Pero viernes al fin.
Custodiando el libro de Isabel Allende.
Bien,
hasta el mediodía.
Bien. Está en muy buenas manos.
Esto sigue, ¿eh? Últimos minutos.
01-1050.
Quiero el libro.
Bien. Como decía Cami hoy al comienzo del programa, libro muy nuevo, ¿eh? Muy nuevo.
Recién salido del horno, la última novela de
Isabel Allende. Exactamente.
Multipremiada. Escrito.
Sí. Multipremiada y parte de lo que se llamó el boom de mujeres escritoras. Nombremos, por ejemplo, a Laura Esquivel, bueno. Nombremos, por ejemplo, Ángela Mastretta, te iba a decir,
parecida,
¿no?
También, Marcela Serrano.
Sí, claro, sí. Hubo unas cuantas escritoras. Estamos escuchando a Ignacio Andrés. El tema se llama Una Vez Cada Tanto, es el nombre de esta canción de Ignacio Andrés, nuevo disco. El disco se titula La Paciencia. Fue grabado entre fines del año 20, vale decir, del año anterior, y del 2021. Así que en plena pandemia, Ignacio Andrés, este músico argentino, grabó La Paciencia. Y vamos a escuchar varias canciones durante el transcurso de El Rastro. Algunos anuncios rápidamente. El otro día conversábamos con Gabriel Calderón al respecto de los centenarios, de los 100 años de China Zorrilla. Va a haber algunos espectáculos. Uno de ellos, por ejemplo, es hoy viernes 18, también mañana sábado 19, a partir de las 17:30 horas. Se van a presentar varios monólogos, uno de ellos Vida, Nada Más Me Debes. La autora y directora es Bache Gutiérrez, la actriz Aileen Osta. Ya Esperanza, también de la autora y directora Lorena Rochón, la actriz en este caso es Ana Cecilia García. Popea, El Silbido y Los Hibiscos, la autora es Lucía Trentini, y va a estar a cargo la actuación de Paula Larrama. La otra obra es El Mundo Ya Se Acabó Un Montón de Veces, la autora y directora es Alejandra Gregorio, la actriz Cecilia Placeres. Va a ocurrir en el Museo Zorrilla, vale decir, viernes, hoy 18 y mañana 19, con entrada absolutamente libre a partir de las 17:30 horas para homenajear a la gran China Zorrilla.
Muy bien. Mientras tanto sigue sonando, vibra. Hay buena vibra, ¿sí?, en este programa. Entonces el teléfono también vibra. 09201-1050, los últimos minutos, última media hora para participar en el sorteo de la última novela de Isabel Allende, Violeta.
Bien, mientras...
Que nos tire alguno, Cami.
De todos lados. De quiero el libro, Germán, diga. De San José de Mayo. Quiero el libro, dice Estela de Progreso. Buen día, excelente programa. Quiero el libro, Walter, desde Piriápolis. Quiero el libro, dice el Darcenero, desde la Barra Valicera. Quiero el libro, salud. Dice Gervasio de Brazo Oriental.
Presente, Montevideo.
Buen día, quiero el libro, dice Angélica de Montes. Y vamos por acá.
Sí.
Nos manda una foto, que quiere el libro, y nos manda una foto de un tramo de la Rambla de Fray Bentos.
Bien. Muy bonito. Bueno.
Bien. Mientras decíamos, escuchamos a Ignacio Andrés, Una Cada Vez Tanto, el disco La Paciencia. Vamos a conversar con Gerardo Bellut. Gerardo Bellut es el responsable de librería Moebius, esta librería que está ubicada en la calle Pérez Castellano, y funciona de lunes a lunes a partir de las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Hoy anunciábamos al comienzo de Justos y Pecadores, sí, que vamos a hacer, en la medida de lo posible, no todos los viernes, pero sí, viernes sí, viernes no, cada tanto, una microsección donde uno puede adquirir libros clásicos o no tan clásicos, libros usados. Como dice el amigo Jorge Diómedes, no existen libros usados, existen libros leídos. Y por una suma, por una módica suma, ¿no? No se dice libros usados, claro, libros leídos. Libros leídos.
Capaz que alguno viejo y que no lo leyó nadie, quedó ahí, nunca se vendió.
Está bien, tiene razón, sí, bueno, puede ser. Gerardo nos va a comentar un poquito cómo nació Moebius, esta librería, cómo funciona el acervo cultural que tiene y la gente que se acerca en busca de lectura.
Moebius empieza hace 17 años en La Pedrera, en una casa que tenía ese nombre. De ahí viene el nombre. Abrieron una casa de una amiga, Roxana Ugmar. Curiosamente le habían vaciado la casa y no tenía cómo equiparla antes de alquilarla. Me la prestó para poner una librería y allá fui yo con una garrafa de 3 kilos y un colchón y los libros.
Fue como casa tomada, pero al revés.
Casi casa destomada, pues, exactamente.
Y ahí comenzaste con ahí, Moebius.
Sí, Moebius fue primero La Pedrera, después aquí. Sí, sí, que sigue en La Pedrera, por supuesto. Siguen los dos.
¿Y cuándo decidís venirte para aquí, para la aduana?
A la aduana, el tema es que yo siempre me desarrollé personalmente como librero de turistas. Empecé trabajando en Gordero, en la Barra Punta del Este, siempre me moví en aquella área. Cuando circunstancias de la vida, divorcio, llamémosle, me hicieron buscar horizonte, busqué en Montevideo un lugar para turistas y Pérez Castellano es la calle por excelencia turística.
Y además por la proximidad con el puerto y con la llegada, el ingreso de turistas. ¿Cómo es el trabajo con los turistas? ¿Qué te piden los turistas, por ejemplo?
Es absolutamente impredecible, pero bueno, se vende bien literatura nacional y como nos dedicamos mucho a curiosidades, objetos y libros curiosos, raros, antiguos, por ahí tenemos una buena beta, digamos.
Viste que en la película La Novena Puerta, dirigida por Polanski, protagonizada por Johnny Depp, se habla que hay como una especie de detective que persigue libros, ¿no? ¿Es algo así dentro del librero?
Sí, sí, algo de eso hay. Tenés que tener dos patas, una puesta en la persecución del libro y otra en la cartera de clientes, ¿no? Porque una vez que tenés un libro raro, un libro inusual, tener a quien hacer el pasamano, digamos, el cliente aquel que sabes que lo está buscando.
Y puede llegar una persona y te pide, yo qué sé, no sé, se me ocurre la primera edición del Martín Fierro y tratás de rastrearlo, buscarlo y...
Sí, sí, tenemos coleccionistas de todo, agendados, y sí, sí. Coleccionistas de Cervantes anteriores a 1970, lo que sea. Coleccionistas de fotos de todo lo que sea Fusca, Combi, todo eso. Coleccionistas de fotos de niños andando en cualquier birrodado, sea monopatín, triciclo. Y hasta tenemos algunos coleccionistas o algún coleccionista de fotos de niños muertos, que era algo que se hacía en el Uruguay del 900, por ejemplo. Hay fotos, como te digo, vendemos papeles y objetos también y bueno... Ahí, por ejemplo, fotos, hay coleccionistas de fotos.
Viste que hace unos días se suscitó una polémica, de hecho había una carta pública dirigida a la directora nacional de Cultura del MEC, Mariana Weinstein, y a la directora de Cultura de la Intendencia, María Inés Ovaldía, por el tema del cuento, ¿no? Es una misiva firmada por 120 escritores, donde consideran que el cuento está relegado dentro de los concursos oficiales literario. Siempre se llama a novela y no a cuento. Cuando Uruguay tiene una tradición histórica cuentista, ¿qué pensás vos al respecto?
Estoy completamente de acuerdo. No sé qué dice la carta a las directoras, pero estoy de acuerdo con el tema de que el cuento está relegado. Cuando he buscado y leído, no sé por qué está relegado en los premios, merecería jerarquizarse, sí, sin lugar a dudas. Apoyo la... No soy escritor, por lo cual no podría firmar la carta, pero tenía noticia de ella. No lo plantearía como reproche, pero sí como hay chicas,
como un petitorio, pidan, claro, porque viste que las editoriales aducen que bueno, no publican cuentos porque el cuento no se vende. Yo no sé si el cuento no se vende porque no lo publican en realidad, ¿me entendés lo que te
quiero decir? Exacto, exacto, sí, eso es una discusión sostenida y siempre, ¿no? No se publica porque no se vende, no se vende porque no se publica, bueno, ahí cómo hacemos. No, el cuento se vende, no cabe la menor duda, yo que sé, el librero vende, crónicas, cuentos, vende. Los extranjeros siguen buscando a Benedetti, Montevideanos, por ejemplo, es un libro que sigue estando, y extranjeros, digo, y jóvenes hoy, que Benedetti parece que ya lo leyó todo el mundo, no, ahí van renovándose generaciones por cuestiones obviamente biológicas que no leyeron a Benedetti, claro. Yo qué sé, sigue existiendo el cuento, sí. Feliberto Hernández sigue existiendo, cómo no, sigue vendiendo.
Mario Arregui, supongo Mario yo. Arregui,
por supuesto, no,
hay un Anderson Banchero también.
Anderson Banchero, en menor medida, menos conocido, pero sí, sigue habiendo una tradición de cuento y sigue leyéndose el cuento en la medida que sigue, que en definitiva, casi no hay cuentistas contemporáneos, todo lo que estamos nombrando,
claro,
nombrame hoy, empezamos a tambalear. Sí.
Bien, hasta aquí la primera parte, la primera conversación con Gerardo, responsable de Librería Moebius. Estamos escuchando Impreciso de Ignacio Andrés. Esta canción, Impreciso, incluye en el disco La Paciencia. Ignacio ha trabajado además en Amateurs y en Mares de Exceso, algunos proyectos musicales y colectivos. Y los invito, Mauricio y Camila, a esta segunda parte con el responsable Gerardo de Moebius. ¿Qué pide el lector uruguayo de autores nacionales?
De autores nacionales, bueno, no tenemos mucho público uruguayo nosotros, pero, por ejemplo, Lázaro Lagoa es una gurisa joven con peces mudos, ha vendido y son cuentos, es una gurisa joven con cuentos ambientados en La Paloma. Esa muchacha ha vendido bien. Los uruguayos en general están leyendo mucho Salamandra, por ejemplo, con lo que es Philippe Claudel, tiene que hablar Camilleri siempre.
Claro.
Bueno, hay un público también, atento siempre Isabel Allende, que siempre saca un libro.
Supongo que Sandor Maray en su tiempo también.
Sandor Maray sigue vendiendo, sí, no tiene tanta producción, es muy parecido a sí mismo, hay mucha gente que lee dos o tres y cuelga Maray, pero sigue. Sí. Bueno, Anagrama siempre tiene un lugar en esta estantería, sea Bukowski o Seda, sí. De Barico, son libros que tenemos.
La generación nuestra de 80 es hija de Bukowski.
Y totalmente, me acuerdo la sensación de, se puede escribir esto,
claro.
Yo, ¿no? Saltar de Dostoyevsky a Bukowski por alguna extraña razón, quizás alfabética desordenada.
Con los borseguíes en sobre todo y el libro de Anagrama de Bukowski bajo el brazo.
Sí, bueno, sí, la parte del glamour, ¿no? La parte de cuando ser perdedor pagaba, digamos.
Que claro. ¿Cuántos libros tenés aquí, Gerardo?
No lo tengo claro con los usados, pero eran unos 5.000 más o menos.
¿Y haces algún tipo de oferta? ¿Cómo funciona?
Sí, tenemos ofertas. Tenemos libros de 50 pesos, sí. Sí, al comprar bibliotecas enteras, ese tipo, bueno, tenés un sector de libros que va para 50 pesos porque está bueno que la gente lea. Acá tenemos cerca al Maciel, que bueno, con todo esto del virus de repente aflojó, pero la gente que acompaña a pacientes, los pacientes que están internados, que les gusta leer, está bueno tener libros que pueda leer la gente, que el precio no sea un obstáculo, está bueno, y lo de 50 pesos puedes encontrar algo.
Porque hay todo el mito de que leer es caro, y no es así, porque si buscas en mesa de ofertas y de saldo, encontrás, por ejemplo, clásicos, como tú decís, a 30, 40, 50 pesos.
Sin lugar a dudas, sí, sin lugar a dudas. Leer es caro, yo generalmente cuando veo eso, que leer es caro, y bueno, tenés un iPhone, en serio, tenés unos Nike de 5.000 pesos, y leer es caro, es el valor que le des, sino el precio, ¿no? Sí hay libros que tienen un precio elevado, sí, lo sabemos, es indiscutible, pero también eso, podés leer por 50 pesos, y hay un mercado extremadamente activo de compra-venta, te están rebaja, o yo, o toda la calle te están rebaja, llevas tres libros que ya leíste, y bueno, te sacás un uso, el que quiere leer, lee.
¿Viste cuando irrumpió la televisión? Se habló que era el fin del cine, ¿no?
Uh-huh.
Lo mismo ocurrió cuando irrumpió la radio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahora con el tema del e-book, del libro digital, sin embargo, el libro formato papel, el libro tradicional, vive y lucha.
Completamente. No sé la cantidad de gente que me entra, principalmente en La Pedrera, a decir, lo leí en Kindle y lo quiero tener, textual. Claro. O sea, la sensación de que el Kindle no tenés nada.
Claro.
No tenés siempre el mismo aparato, ¿no? Que no voy en desmedro de él, está todo bien con el Kindle. Simplemente eso, el afán de posesión que despierta el libro sigue existiendo totalmente.
Pero además en un libro en formato físico, en formato papeles, vos lo degustás justamente con todos los sentidos.
se me ocurre a mí, ¿no? Porque soy fanático, no es lo mismo leer en un ebook El Pozo de Onetti o Le Fleur du Mal de Baudelaire. No, no es lo mismo.
No, no puede ser. No puede ser. No, no. No, pero conviven tranquilamente. Inclusive se anunció la muerte del libro con internet. Nunca hubo mayor circulación de libros, nunca hubo mayor información sobre libros. Los que sí sufrieron seriamente son los libros vinculados a búsqueda de datos. Por ejemplo, cuando yo empecé a vender libros, había un sector muy importante hace 30 años de libros, de guías de viaje. Vos ibas a ir a Berlín, te comprabas una guía de viaje. Bueno, eso hoy sufrió tremendamente. La búsqueda de datos, el diccionario, la enciclopedia...
La enciclopedia británica, ¿no?
Todo eso sucumbió rápidamente porque apretás tres teclas en cualquier aparatejo y tenés la población actual de Turquía y el PBI de Groenlandia, yo qué sé. O sea, la enciclopedia ahí sufrió. El resto de la literatura, al contrario, hay una circulación como nunca, hay una información como nunca. Principalmente hay como un agujero en el mercado actual que está vinculada a chiquilinas entre 15 y 20 años, digamos, y son principalmente muchachas que tienen mucha información sobre libros que el bueno llega. Y que te viene a preguntar por un libro, ¿de dónde tenés la información? Ah, porque sigo a una youtuber en español, porque estoy en blog. O sea, hay más información y circula más la información que los libros mismos. Pero si lográramos... O si lograran a quienes les corresponde, ¿no?, que no sea al librero en última instancia, importar y traer esos libros que están en estas chicas youtubers y tal, los jóvenes leen, la juventud lee.
Bien, hasta aquí Mauricio Camira, la conversación con Gustavo Bellut, responsable de librería Moebius, ahí en Pérez Castellano, que funciona, decíamos, al comienzo de lunes a lunes, entre las 10 de la mañana y 19 horas. Nos despedimos con Lento Visir, canción de Ignacio Andrés, que pertenece a La Paciencia, su nuevo disco, que ya está en formato digital y en formato físico. Hasta aquí entonces, El Rastro.